adolescentes, cuando comenzó este movimiento. Ya también se nos adelantaron algunos que estuvieron con nosotros, que también donde están allá en el cielo van a celebrar mucho el triunfo el día primero de julio. Los que se han ido, pero nada más cerraron los ojos y se han quedado velando por nuestro pueblo. Vamos a lograr la transformación del país. Fue muy buena la decisión que se tomó de darle continuidad a esta lucha. Al paso del tiempo ya se demuestra que no fue en vano el seguir luchando. Si nos hubiésemos retirado después del fraude del 2006, no existiría este movimiento que es la esperanza del pueblo de México. Por eso fue bueno decidir continuar con perseverancia, con terquedad, hasta lograr la transformación del país. En el 2012 lo mismo. Ya hasta nuestros adversarios nos decían que nos retiráramos, que ya estábamos enfermos y chocheando, y que no fuéramos. Y dijimos, no, vamos a seguir, la tercera es la vencida. Se mantuvo el movimiento y ha ido creciendo, porque ahora están participando más ciudadanos de todo el país. Antes teníamos más fuerza, presencia, participación ciudadana en el centro del país, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el sur, en el sureste. Pero ahora el fenómeno es que, según las encuestas, estamos ganando en los estados del norte del país. Allá en Ocampo también. Ocampo, Tamaulipas, es un pueblo muy cercano a la Huasteca, a San Luis Potosí, y en su plaza hay una ceiba enorme, y por eso ese cartel que dice Ocampo, Tamaulipas, ciudad de las ceibas. Y ayer estuvimos en un acto por la tarde-noche, Manzanillo, y antier fuimos en Vallarta, y donde quiera que vamos hay mucha gente que está apoyando, así como ustedes, que este jueves a esta hora con este sol están aquí sin perder la fe, sin perder las esperanzas. Muchas gracias. Los ustedes son el alma de ese movimiento. Sin ustedes no se avanzaría. El presidente Juárez, con el pueblo de todos, sin el pueblo, nada. Por eso vamos adelante. Yo les transmito, les confieso que estoy tranquilo, porque en la ciudad vamos a tener un buen gobierno. Claudia es una mujer inteligente, con convicciones y honesta. y en la división del trabajo, pues me puedo sentir muy representado en la ciudad de Ley. Es decir, no tengo por qué estar tan pendiente de lo que va a suceder en la ciudad, porque la ciudad va a estar en buenas manos y me va a dar tiempo, oportunidad de ir a otras partes donde es mucho el rezar. Ustedes se pueden imaginar cómo están estados como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, que requieren de mucha atención. Y allá voy a estar también viviendo, porque va a ser un gobierno itinerante. No voy a estar todo el tiempo aquí en la capital, voy a estar en todas las regiones de México. Vengo a decirles que tengan confianza, no voy a fallarles, no se van a decepcionar, no vamos a sentir, al contrario, muy orgullosos todos, porque vamos a llevar a cabo una transformación. No es cualquier elección. Han habido en la historia tres transformaciones cuando se han necesitado. La independencia, que encabezaron dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. El movimiento de reforma, que encabezó un indígena zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García. La tercera transformación fue el movimiento revolucionario de 1910, encabezado por un hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y secundado por dirigentes sociales como Emiliano Zapata, Francisco Villa, los hermanos Flores Magón, y un presidente que le tenía un profundo amor al pueblo, el general Lázaro Cárdenas del Río. Tres transformaciones han habido en nuestro país. Lo que estamos aquí y millones de mexicanos, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y va a ser una transformación igual de profunda que las tres que han habido. Un distintivo, algo muy peculiar, es de que esta transformación la vamos a lograr sin violencia, de manera pacífica. Las tres transformaciones que han habido en la historia, no porque así lo quisieran los padres de nuestra patria, nuestros héroes, sino así se presentaron las circunstancias que tuvieron que hacer con las armas. Nosotros vamos a llevar a cabo esta transformación por la vía pacífica, sin violencia. Pero repito, va a ser igual de profunda como lo fue la independencia, como lo fue la reforma y como lo fue la revolución. Porque vamos a llevar a cabo un cambio pacífico, ordenado, pero radical. La palabra radical viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticia y de privilegios. Por eso va a ser profundo el cambio. Se va a terminar con la corrupción. Miren lo contento que vamos a estar, no solo cuando inicie el proceso de transformación, cuando termine el gobierno en el 2024, que vamos a poder decir, se limpió a México de corrupción. Ya no va a estar nuestro país ahora en la última evaluación de 175 países. México ocupa el 135 en corrupción.
en los más corruptos del mundo. Primer lugar en corrupción en el continente americano. Ya no va a ser así. México va a ser un país como su pueblo, un país honesto. Eso es lo que le vamos a dejar de herencia a la nueva generación. Se va a borrar esa mancha que se tiene de corrupción. Lo otro que vamos a lograr también en 6 años, porque no se necesita la reelección, no se necesita más que en 6 años, se va también a establecer una auténtica democracia. Ya no va a haber la compra del voto ni el tráfico con la pobreza de la gente. No se van a estar repartiendo migajas cada vez que hay elecciones. El voto va a ser limpio, va a ser libre y no va a haber fraudes electorales. La democracia va a quedar bien establecida, bien arraigada en los 6 años. ¿Qué otra cosa vamos a dejar? Un auténtico Estado de Derecho, que haya legalidad, porque ahora lo que hay es un Estado de chueco, no de derecho, un Estado de cohecho. Bueno, se van a respetar las leyes y nadie va a violar las leyes, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Vamos a poner orden. Vamos también a dejar establecido una forma de gobierno, un estilo de gobierno humilde. El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder verdadero es amor al prójimo, no fantochería, no prepotencia. Se van a acabar todos los lujos en el gobierno. No van a haber privilegios para los altos funcionarios públicos. Se va a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Es una vergüenza que los altos funcionarios públicos de México sean de los mejores pagados del mundo, porque como el gobierno está al servicio de la mafia del poder, les pagan muy bien para que estén ahí al servicio de los que se creen amos y señores de México. Ya no van a haber esos sueldos de 650 mil pesos mensuales, que es lo que gana un ministro de la corte, o 500 mil pesos mensuales, lo que gana un senador, o 400 mil pesos mensuales, que es lo que gana un diputado federal. ¡Nada de eso! Vamos a bajar los sueldos y voy a empezar dando el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. Y de ahí para abajo. ¿Saben por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado. Y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal de los campesinos. Va a haber justicia laboral. Eso se va a quedar establecido. Va a quedar establecido de que ya el próximo presidente no va a vivir en Los Pinos. Lo que diga Miguelito, ¿cómo voy a vivir en Los Pinos si esa casa está embrujada? Ahí espantan, aparece el chupacabra. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas que se van a convertir en un espacio para las artes y la cultura del pueblo. Ahí se va a integrar con todo lo que es el bosque de Chapultepec. Ahí está el Museo de Antropología, el Museo de Historia, Castillo de Chapultepec. Ahí está
el Museo Rufino Tamayo, ahí está el zoológico, ahí está el auditorio. Ese espacio no lo tienen en ninguna parte del mundo. Va a ser, ni Obama va a tener un parque así. Yo voy a seguir viviendo en la casa donde vivo, que es la casa de ustedes. Y ya cuando termine Jesús, que está estudiando ahora quinto año, y la casa, por eso nos cambiamos, está cerca de la escuela, está a 2-3 cuadras, va a terminar en junio del año que viene, el sexto año, la primaria. Entonces sí, ya nos vamos a cambiar, vamos a alquilar una casa cerca del Palacio Nacional. Hoy vamos a vivir, pero no una mansión, una casa como cualquier otra casa. Y no voy a trasladarme en avión privado, ni en helicóptero privado. Vamos a vender el avión de Peña Nieto, que costó 7.500 millones de pesos. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Tienen 54 jets al servicio de los altos funcionarios públicos. Compraron nada más en este sexenio 6 jets, 1.000 millones cada uno. Tienen 118 helicópteros que los utilizan hasta para ir a jugar golf. Todo esto se va a terminar. Van a quedar unos cuantos helicópteros como ambulancias para el traslado de enfermos. Todo lo demás se va a vender. Ya no van a haber pensiones para los expresidentes. Ya no se le va a entregar 5 millones de pesos mensuales de pensión a Salinas, o a Cedillo, o a Calderón, o a Fox. No está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine se va a beneficiar con la pensión millonaria. Pues yo voy a llegar, ya no voy a firmar ese acuerdo y se van a terminar las pensiones a los expresidentes. Lo que decía aquí Claudio, no va a haber atención médica privada para altos funcionarios públicos. Nada más del presupuesto nacional se tienen que destinar 5.000 millones de pesos para la atención médica a altos funcionarios públicos. Se hacen hasta cirugía, hasta se estiran. Por eso parecen que están muy jóvenes, pero no, es que están planchados. Van a tener, como dijo Claudio, que ir al ISSSTE, al seguro popular, para que vean lo que se siente. Va a ser algo completamente distinto. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. El Estado Mayor Presidencial va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Yo quiero siempre andar como lo he hecho durante muchos años, sin guardaespaldas. Me van a cuidar ustedes, me van a cuidar el pueblo. Digo que me van a cuidar, no es porque se vayan a hacer algo. Que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Es que a veces apachurran, porque no hay organización. Entonces nada más que ayuden, porque da tiempo para todo, para ir saludando y hasta para tomarnos fotos y todo, si hay orden. Pero si es así desordenado, pues no. Entonces nada más apachurran, no dejan que uno pueda caminar. Pero nos vamos a ir organizando cada vez mejor y vamos a resolver estos asuntos. Yo voy a ayudar a Claudia en dos programas. Uno, los dos van a empezar en diciembre de este año. Uno, vamos a ponernos al corriente con el programa de adultos mayores. Que no haya rezago y que no empiece a partir de los 68 años, sino a partir de los 65 años. Ese complemento de 65 a 68 lo va a aportar la federación para que aquí en la ciudad sea como va a ser en todo el país. A partir de los 65 años, la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario para diciembre es 100 pesos, 50 pesos. Al mes, 1.500 pesos. Para la pensión al adulto mayor. Y va a ser universal para todos. Aunque tengan pensión de ISSSTE, del seguro, van a estar recibiendo también ese apoyo. Todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Ese también es un compromiso. Y los jóvenes van a tener atención especial. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes, porque se les ha cancelado el futuro a los jóvenes. Nada más. Lo que hizo este gobierno corrupto fue llamarlos, etiquetarlos como niños que ni estudian ni trabajan. Sí, pero no es culpa de los jóvenes, es que no se les dieron opciones para estudio y para trabajo. Ahora van a cambiar las cosas. Desde diciembre vamos a ir casa por casa. Se va a hacer un censo. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. No va a haber rechazados. Se termina lo de la excusa de que no pueden estudiar los jóvenes porque no pasan el examen de admisión. Eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. Todos los jóvenes van a tener oportunidad de estudiar. 100% de inscripción. Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y van a tener becas. Aquí en la ciudad ya los que estudian preparatoria tienen beca, pero también todos los que estudien en el nivel superior, en las universidades, de familia de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales. Y el que no esté estudiando y esté desempleado va a ser contratado. Se le va a dar trabajo como aprendiz. Va a estar trabajando en talleres, en empresas, en comercios. Se van a estar capacitando. Y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Mientras se capacita. Lo resumo en una frase. Becarios, sí. Sicarios, no. Miren, el problema de la inseguridad y de la violencia se produjo, se desató porque se abandonó el campo. No hay trabajo, no ha habido crecimiento de la economía en 30 años y se abandonó a los jóvenes. Hay 16 millones de jóvenes en pobreza en el país. ¿Cuándo vamos a resolver el problema de la inseguridad si no atendemos el problema de la pobreza? La forma más humana y más eficaz de resolver el problema de la inseguridad y de la violencia es combatiendo la pobreza. Y eso es lo que vamos a hacer. No me entendieron en el 2006 cuando dije que por el bien de todos primero los pobres. Eso era lo que se tenía que llevar a la práctica. ¿Qué fue lo que hicieron? Abandonaron más al pueblo, siguieron saqueando al país y quisieron resolver el problema de la inseguridad y la violencia solo con el uso de la fuerza. ¡Qué insensatez! ¿Cómo se va a enfrentar la violencia con la violencia? ¿Cómo se apaga el fuego con el fuego? No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y eso es lo que se va a llevar a cabo.
Voy a cambiar a alguien y que no se dé cuenta.
Vamos adelante. Les pido, tengan confianza. Vamos a transformar al país. Se van a revisar las llamadas reformas estructurales. Le digo a los maestros de Magdalena Contreras, de la Ciudad de México, que llegando se cancela la mal llamada reforma educativa. Y que nadie se espante o se asuste, que hay algunos que pueden pensar que eso es una cosa buena, ¿para qué cancelar la reforma educativa? Me pueden decir algunos, o lo pueden estar pensando. La verdad es que no es una reforma educativa. Eso lo impusieron para someter al magisterio. Nunca se había ofendido tanto a los maestros como en este periodo, como en este sexenio. ¿Cómo se aplica una reforma educativa? A ver, si los maestros, ¿quién es el que transmite el conocimiento en el aula? No es eso que aprobaron. No es, ándale para ellos. No se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llevar a cabo un plan educativo que lo vamos a elaborar de manera conjunta, maestros, padres de familia, especialistas, pedagogos, para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que se va a llevar a la práctica. ¿Saben por qué? Según nos duda, cuando digo que se va a cancelar la reforma educativa, porque fue mucho el bombardeo que se empleó para imponer la llamada reforma educativa, bombardeo de radio y televisión, se gastaron 8,000 millones de pesos en publicidad. Por eso hay unos que están confundidos, pero tengan confianza, claro que nos importa mucho la educación, no se puede impulsar el desarrollo de México, no puede haber democracia sin educación. Por eso vamos a apoyar la educación pública, pero que no se convierta la educación en un privilegio, que la educación siempre sea un derecho del pueblo. Eso es lo que va a caracterizar al nuevo gobierno. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo hago el compromiso de regresar a Magdalena Contreras. Voy a venir como presidente electo. Antes de tomar posesión, voy a tomar posesión el día primero. En diciembre, antes, voy a estar aquí con usted. Porque voy a venir con Claudia, con Pati, y les vamos a traer el plan de desarrollo para Magdalena. ¿Cuánto vamos a destinar para actividades productivas, para conservar los bosques? Porque en esta delegación hay bosques, hay árboles que son los que producen el agua y el oxígeno para la ciudad, y tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces, esto que dijo Claudia me gustó mucho, de que se va a invertir para servicios ambientales. Eso es muy importante, para que los comuneros, los ejidatarios, pequeños propietarios, cuiden los bosques y puedan ellos tener un apoyo por los servicios que prestan a la ciudad. La Ciudad de México, la mitad es urbana, pero la otra mitad todavía es rural, y es donde se recargan los mantos acuíferos, y es, repito, donde se produce el oxígeno para la mitad que está urbanizada. Entonces hay que cuidar que ya no siga creciendo la mancha urbana, porque si todo es concreto, entonces sí, ya no vamos a poder vivir. Hay que buscar el desarrollo sustentable y hay que poner orden también a todo el trafique de los permisos de construcción, porque ha sido un desorden, una gran corrupción en este sexenio, aquí en la ciudad, el manejo del uso del suelo. Ahí hay que poner orden ya, que se acabe la corrupción. Voy a venir para eso con Claudia, con Patti, vamos a venir a presentarles el programa de desarrollo que va a incluir esto, los servicios ambientales, la infraestructura que se tiene que hacer en las colonias, que si falta agua, resolver el problema de agua, de drenaje, las calles, las luminarias, unidades médicas, las canchas, unidades deportivas y el desarrollo social, los apoyos para adultos mayores discapacitados, las becas para los jóvenes, un plan para la Magdalena Contreras. Eso es lo que vamos a traerles cuando regresemos. Les pido para terminar que se vote parejo. Son libres ustedes. Voten por lo que les dicte su conciencia. Pero la recomendación respetuosa es que no haya voto diferencial. Porque ahora lo que están haciendo los de la mafia del poder en todos lados. Dice, voy a Puebla y ponen AMLO sí, Barbosa no. Barbosa es nuestro candidato a gobernador de Puebla. O sea, como ya no pueden, porque tenemos mucha ventaja para la presidencia, ahora lo que quieren es que voten por mí, pero que voten por la esposa de Moreno Valle, que es la candidata ahora a gobernadora de Puebla. ¡No! ¡Voto parejo! ¡Parejo! Porque no es por las personas, ni siquiera por los partidos, es para transformar al país. Y yo me quiero, pues, como es obvio, lógico, razonable, yo quiero entenderme, pues, con Claudia, que sea la jefa del gobierno de la ciudad. Imagínense, toco madera. No podría yo venir con otra gente. Eso no va a pasar, pero de todas maneras lo digo. No tendría yo que andar cuidándome la cartera. Yo la puedo traer y no hay ningún problema con ustedes. Tengo un pueblo honrado completamente. Me tengo que andar cuidando de los de arriba. Son muy mañosos, muy ladrones. Bueno, Claudia Sheinbaum, Martín Batres, Citlali Hernández, candidatos al Senado. ¡Parejo! Patricia Ortiz, la alcaldesa.
¡Salud!
Sergio Meyer. Sergio Meyer, que es candidato a diputado federal.
Dios nos libre.
Es un nuevo movimiento.
Ay, perdón.
De la sociedad civil. Y esa es otra recomendación. Hay que mantener las puertas abiertas. Este movimiento es amplio, plural, incluyente. Hay cabida para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Ya no debemos estarnos peleando aquí abajo por partidos. Aquí no está el problema está arriba, nos están aplastando a todos por parejo, sin distinción de partido. Aumenta el precio de la gasolina como lo hicieron. La gasolina ya está en 20 pesos en Estados Unidos, 11, 12 pesos. el salario en Estados Unidos 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Bueno, ¿quién tiene el negocio de la compra de la gasolina? Los de la mafia del poder. Y imponen un gasolinazo y ni modo que alcance el PRI, o es del PAN, o es de Morena, o es del PRD, le hagan el cuento. Perjudican a todos por parejo. ¿Qué ganamos peleándonos aquí por partidos? ¡Nada! ¡Vamos a unirnos! Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado. Ahora están hablando el adversario, porque se cayó el candidato de el PAN, políticamente hablando. Se derrumbó. Se fue también a un despeñadero. Y dice que ya nada más le queda como opción convocar al voto útil. Pero ¿qué va a hacer la gente del PAN votando por Anaya, la gente del PRI votando por Anaya? El voto útil es transformar a México. El voto útil es acabar con la corrupción. Para eso tiene que haber voto útil. Todos unidos. Leticia Estrada es nuestra candidata a diputada local.
Está la frasecita.
José Luis Rodríguez.
No puede decir eso en el chacaleo.
Diputado local.
No le preguntaron.
Y me dio mucho gusto, papá.